Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Escucha este dato que te doy. En el año 2023, casi 600.000 personas, 600.000 personas, se dice pronto, salieron a las calles a ver la Semana Santa de la capital y realizaron más de 2 millones de visitas al centro histórico durante 7 días. Esta es la última cifra que refleja un estudio de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Esta afluencia de personas supone un reto para nuestra ciudad a nivel de limpieza, de seguridad, de movilidad, comercio y vía pública. Precisamente a esta hora se está presentando en el Ayuntamiento de Málaga el dispositivo municipal para la Semana Santa del año 2026, que arranca este próximo 29 de marzo, Domingo de Ramos. Allí en el Ayuntamiento se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, ya lo hemos podido comprobar de camino aquí al Ayuntamiento, que ya se están montando las tribunas oficiales a la altura de la Plaza de la Marina y también en la Alameda principal, parte de la Alameda principal, y aquí en el Ayuntamiento pues ya los distintos concejales de distintas áreas pues presentando las novedades y las cifras para esta Semana Santa, tanto por ejemplo limpieza tan importante, seguridad y movilidad. En estos momentos está también participando en esta rueda de prensa el presidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín, y vamos, Mónica, en cuanto tú me digas, a dar algunos detalles tanto de limpieza como seguridad y movilidad.
Pues enseguida vuelvo contigo. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora el termómetro marca 16 grados en el centro de Torremolinos, en un día en el que hemos despertado con nubes, con cielos grises, pero que poco a poco se están abriendo y de hecho van a terminar siendo cielos despejados durante el día, durante la segunda mitad del día, con máximas hoy de 19 grados en Marbella o en Vélez Málaga, 18 grados nos anuncia el hombre del tiempo aquí en la capital, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Mañana estaremos, mañana miércoles, en el ecuador de la semana, con una subida interesante en las temperaturas, pues sobre todo en el interior, en la capital un grado más. Si hoy la capital no, en la capital nos anuncian hoy 18 grados, para mañana estaríamos hablando de 19, pero en el interior es donde sí que van a subir hasta 3 y 4 grados las máximas. Mañana, además de esa subida de las temperaturas diurnas, el viento va a estar marcando sobre todo la zona occidental de la provincia. En la costa, pues va a haber viento un poquito más fuerte. A esta hora en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, tenemos, como es habitual, retenciones en sentido Cádiz y también en sentido Málaga. Son las retenciones habituales por afluencia de tráfico. No es que haya ocurrido nada aquí en la capital. Según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en la avenida Juan 23 en sentido norte, es decir, hacia la comisaría provincial, porque se están realizando trabajos en las jardineras. Así que en ese punto, avenida Juan 23 en sentido norte, a esta hora tráfico algo más intenso. Te decía que casi 600.000 personas se dan citas normalmente para ver la Semana Santa en la capital, al menos esa es la última cifra que barajamos de un estudio de la Universidad de Málaga del año 2023. En aquella ocasión, 600.000 personas que solamente en 7 días están en nuestras calles disfrutando de nuestra Semana Mayor, realizando más de 2 millones de visitas al centro histórico, y todo eso hay que controlarlo desde el punto de vista de la limpieza, de la seguridad, la movilidad. Andrés, vuelvo contigo, algunos datos, algunas cosas que nos están contando de ese dispositivo especial desde el Ayuntamiento de Málaga.
Pues desde el Ayuntamiento de Málaga, donde sigue hablando José Carlos Garín, en compañía, el presidente de la agrupación de cofradías, en compañía de distintos concejales de distintas áreas. La encargada de abrir la rueda de prensa ha sido Teresa Porras, que es la concejala responsable de servicios operativos, de la limpieza y también de las playas, ¿no? Importante nuestras playas durante esta Semana Santa, ya que prácticamente es el pistoletazo para la temporada alta. Bueno, ¿qué ha dicho Teresa Porras? Pues que se va a trabajar en tres turnos, es decir, durante prácticamente las 24 horas del día, no solo durante durante las procesiones, sino que hay que ir preparándolo todo y dejándolo listo para el día siguiente. Un dispositivo especial que estará conformado por unas 450 personas. Se instalarán cientos de contenedores, puntos limpios específicos, y la novedad, ha hecho una pequeña referencia, ha dado algún titular, pero bueno, ya lo desarrollaremos aquí en la programación de COPE. Eso del líquido de la cera, ¿no, Mónica? ¿Qué es lo que se va a hacer este año? ¿Cómo ha quedado finalmente la cosa para evitar que esa cera se adhiera al pavimento, a cierto tipo de pavimento del centro histórico, y sobre todo para que no haya los típicos resbalones que hemos sufrido otros años? En cuanto a las playas, bueno, pues nuestras 15 playas estarán totalmente abiertas, y además contarán con el 100% del servicio de socorrismo, pues por ejemplo, como en temporada alta, estarán perfectamente cubiertas. También ahora mismo está interviniendo Paco Franco, que es nuestro hombre del mar, que tiene mucho que ver con los líquidos anticeras, ¿no? Que es uno de los, decía Teresa Porras, que hoy es el hombre más importante en esta rueda de prensa, porque es que está todo el mundo preguntándole.
Esta hora
podemos tener sonido de...
Venga, pues sí. A partir de la una lo tendremos en directo con nosotros, pero venga, vamos a ver si nos enteramos qué va a pasar con ese líquido.
Venga, vamos a ello.
La situación.
Ahora mismo le van a preguntar precisamente por el...
Si queréis, explico un poco...
Va a explicar.
El objetivo, porque arrojaron un guante a Teresa Porras por una necesidad. Y la Universidad de Málaga trata de trabajar por aquellas necesidades que hay en Málaga.
No, está Paco Franco hoy un poco filosófico a la una, y tendremos que ir al grano, porque Paco, sí, si no se nos extiende mucho, hay que ir al grano, Paco, muchas veces se lo repetimos, en todo caso.
Sí, porque se activa con preguntas, Mónica, directas, al grano, ¿no? Efectivamente.
Exacto.
Ahora está haciendo una especie de prólogo, pero como bien dices, lo tendremos dentro de unos minutos. Bueno, hemos dado las claves de limpieza, ¿no? Prácticamente se repite el dispositivo del año pasado. ¿Qué ha dicho Belino Barrio Nuevo, el concejal de seguridad, tan importante durante estos días? Bueno, este viernes a las 10 de la mañana, el Ayuntamiento de Málaga ya va a activar su plan de emergencias. Lo mantendrá hasta el 5 de abril, hasta el día de resurrección a las 5 de la tarde. Se va a establecer un centro de control que va a tener su punto neurálgico en la comisaría de la policía local de la Avenida de la Rosaleda. Tendrá también mucha protagonismo el centro coordinador de emergencias, porque como hemos contado alguna vez a los oyentes, Mónica, allí se concentran todos los monitores que controlan el centenar de cámaras de videovigilancia que están repartidas, ¿no?, por nuestra ciudad, que juegan un papel importantísimo. Y como siempre, el puesto de mando avanzado, donde habrá bomberos, aparte de los distintos cuerpos policiales y también sanitarios, estarán en la Plaza de la Marina. Además, el cielo, habrá que estar también atentos, porque como otros años, 4 drones van a sobrevolar la capital, sobre todo para controlar el flujo, es decir, que no se van a fijar en nadie en concreto ni van a ir por algo en concreto, sino simplemente un poco cómo se mueve ese flujo por las calles de la ciudad. Y sobre todo ha destacado el concejal una gran coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. Y la tercera pata también importante, Mónica, lo has mencionado en esa entrada, es la movilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues prácticamente se calca en la cifra del año pasado. La MT se va a reforzar con 400.000 plazas durante la Semana Santa, 4.000 plazas adicionales, es decir, sumándolas a las que tenemos a día de hoy. Se van a cortar, esto que lo tengan los oyentes en cuenta, durante los desfiles procesionales, momentos previos y momentos posteriores, la Plaza de la Marina, como es lógico, la Alameda Principal, la calle Córdoba, el Boquete del Muelle, que es la calle que pasa por al lado del Málaga Palacio, para que los oyentes lo ubiquen, y el Paseo del Parque. Durante las procesiones, las paradas de la MT de esas vías se van a pasar a Manuel Agustín Heredia. También se van a modificar algunas paradas de taxi, también importantes durante la Semana Santa. Y ahora una novedad. Tú sabes, porque habrás pasado muchas veces por el Paseo de los Curas, si vienes hacia el centro, a mano derecha hay una fila donde se puede aparcar, ¿verdad? Donde hay aparcamiento de coches. Bueno, pues todo ese aparcamiento...
Hay muy poquitas, una hilerita, pero se pueden aparcar.
Sí, es casi como que te toque el Euromillones,
sí,
prácticamente,
sí,
no poder aparcar ahí.
Yo jamás lo he conseguido. Vale. Y con esos aparcamientos del Paseo de los Curas, ¿qué va a pasar?
Pues simplemente que no se van a poder aparcar coches, se va a reservar 100% para las motos, para que las motos puedan aparcar durante la Semana Santa. Así que todo aquel que tenga moto, que en Málaga hay mucha gente, pues ya sabe que ahí en el Paseo de los Curas podrá aparcar su moto. Y luego nada, pues ha estado dando algún detalle José Carlos Garín, el presidente de la agrupación de cofradías, ha hablado de que ya tienen contratado el sistema de meteorología, que dice que espera que este año sea un dinero tirado, para eso quiere decir que no ha pasado absolutamente nada con la meteorología. Este año ya contratado un servicio de GPS para tener controladas la cruz guía, ¿no? Como suele ser, geolocalizada, en definitiva, y ha querido dar las gracias a todos los que han colaborado con el montaje. Por cierto, ha dado el precio medio de la silla, del abono este año, que es de 104 euros, que si, bueno, lo divide uno por los 6 días de Semana Santa, pues tampoco sale tan cara por disfrutarla bien sentadito y con una buena ubicación. Sigue en estos momentos Paco Franco explicando un poco el sistema, ¿no?, de la acera de este año.
Bueno, espero que Paco Franco para la 1:10 haya terminado, porque si no,
no
lo aprietan un
claro.
poco, yo tampoco lo veo tan claro. Gracias, Andrés, después vuelvo
a ti,
contigo.
Mónica.
Gracias.
Hasta ahora, hasta
desde
ahora.
Luego, la Semana Santa ya a solo unos días es lo que hoy nos ocupa, pero hay otros asuntos sin duda que te interesa conocer. Te lo venimos contando aquí en COPE. El domingo 17 de mayo habrá elecciones autonómicas aquí en Andalucía, en nuestra tierra, lo anunciaba anoche el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hoy a primera hora de la mañana ya pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Parece la fecha más idónea para facilitar la máxima participación, teniendo en cuenta un poco la gincana en calendario con las fiestas de primavera, con fechas muy complicadas. Llevarlo hasta junio supondría coincidir también con la visita de su santidad el Papa, que no parecía tampoco razonable.
El día 17 de mayo, alrededor de 1.300.000 personas aquí en Málaga, la provincia de Málaga, estamos llamados a las urnas para los comicios autonómicos, convocatoria electoral, que ya hoy, Carmen Cerván, se ha dejado notar en la agenda de los políticos en la provincia. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Efectivamente, porque hoy a primera hora de la mañana, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, ha publicado el decreto del presidente, ahora en funciones, de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones. Claro, eso tiene consecuencias directas que se han ido viendo a lo largo de la mañana cuando se han ido suspendiendo distintos actos de visitas, inauguraciones, como por ejemplo una visita de representantes de la Junta de Andalucía a la estación de bombeo de los Pozos del Bajo Guadalhorce, pues ha quedado reducida a un acto solo para medios gráficos, para fotógrafos y cámaras de televisión. Igual que ha ocurrido con la visita a la nueva actuación del Corredor Verde del Guadalhorce que había organizada entre la Diputación y el Ayuntamiento de Álora. Por su parte, la subdelegación del Gobierno ha desconvocado, ha anulado la visita a las obras de emergencia que se están desarrollando en la playa del Bajondillo, en Torremolinos. Primeras consecuencias de una convocatoria electoral que nos llevará al 17 de mayo. Ese día habrá elecciones autonómicas en Andalucía.
Y te lo contaremos, por supuesto, aquí en esta red de emisoras de COPE Andalucía. Hoy es el día 65 sin conexión directa en alta velocidad entre Málaga y Madrid. Una desconexión ferroviaria que se va a prolongar, al menos, ya lo sabes, al menos hasta finales del mes de abril, que aboca, por tanto, a la Costa del Sol a afrontar una Semana Santa, desde luego, sin alta velocidad directa entre Málaga y Madrid. Te recuerdo que a día de hoy Renfe ofrece la opción de hacer en autobús el trayecto entre Málaga y Antequera, eso en autobús, y hacer en AVE pues el viaje entre Antequera y la capital de España, opción que solo oferta Renfe porque las operadoras privadas no tienen permitido operar en esta circunstancia siquiera. Así las cosas, hoy Renfe ha anunciado un refuerzo de los servicios en Semana Santa, un refuerzo, pero eso, en autobús y en tren, sin conexión directa en alta velocidad.
El plan que hoy anuncia Renfe es que refuerza la conexión Málaga-Madrid con todos esos condicionantes que acabamos de contar y que venimos explicando desde hace semanas, y lo refuerza con la circulación de 15 trenes diario entre ida y vuelta. Serán 16, el Domingo de Ramos y el de Resurrección. Desde hoy y hasta que termine la Semana Santa circularán 8 trenes al día desde Madrid y 7 saldrán desde Málaga. En todo caso, los mayores refuerzos, aseguran desde la compañía, se concentran el Viernes de Dolores y el Miércoles Santo para viajar de Madrid a Málaga y el Domingo de Resurrección para volver a la capital de España. En esos días y en horas puntuales lo que se hará será circular con trenes AVE de mayor capacidad.
Pues aquí en la cadena COPE te lo estamos contando. La Mesa del Turismo de España ha lamentado la incertidumbre e inquietud que existe en el sector turístico de Málaga y la Costa del Sol por la crisis de la alta velocidad y advierten del golpe al turismo y al empleo que va a suponer esta desconexión ferroviaria que ya se prolonga 65 días y que seguirá durante, bueno, algunas semanas más hasta finales del mes de abril.
Hablamos de una organización, esta Mesa del Turismo, que agrupa más de un centenar de empresarios y profesionales de alta responsabilidad en el sector, con Juan Molas al frente. En una entrevista en la linterna de COPE Andalucía, él mismo apuntaba a una solución provisional.
Nosotros hemos apuntado una posible solución para que se estudie. No digamos que no decimos que sea la solución, pero es una solución. Las vías de tren convencionales por donde pasaba el Talgo, que tardaría un poco más que el AVE, naturalmente, a una velocidad muy inferior, pero suficiente para al menos hubiese transporte, sería una solución. Utilizar la vía convencional del antiguo Talgo y en este caso, pues Renfe o otra compañía podría alquilar trenes de las compañías que están parados. Hay un montón de trenes parados que las que no cubren ahora la línea de Málaga, ¿no?
Actualmente la opción que ofrece Renfe es hacer en autobús el trayecto entre Málaga y Antequera y en AVE el tramo entre Antequera y Madrid, con la incomodidad que eso supone para los usuarios, como los propios viajeros han contado aquí en estos micrófonos. Así que desde la Mesa del Turismo de España ya advierten de que en Semana Santa otros destinos se van a ver beneficiados de la desconexión ferroviaria de Málaga.
Se van a favorecer otros. Tenemos clarísimo que alternativas las hay. Hay una situación de venta de Semana Santa que las ventas están yendo muy bien, con lo cual muchos destinos, sobre todo los cuatro días de jueves a domingo, sino hay comunidades, como saben, que tienen fiesta el lunes, con lo cual pueden alargarse algunos hasta el lunes, otros empiezan el domingo. Bueno, Semana Santa es crucial para el turismo andaluz, para el turismo de Málaga y para otras muchas ciudades españolas donde el turismo religioso tiene una gran importancia.
El presidente de la Mesa del Turismo de España. Por otro lado, la Junta de Andalucía, representantes de los municipios turísticos de la Costa del Sol y del propio sector turístico de aquí, de Málaga, han mantenido una reunión de urgencia para valorar la desconexión ferroviaria. Y en esa reunión se ha acordado pedir un plan técnico y pedir información actualizada sobre el restablecimiento de la alta velocidad. Arturo Bernal es el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.
Plan técnico que nos permita tener previsión, planificación y certezas de cuáles van a ser los siguientes movimientos que se produzcan en esta materia. Ya tenemos, lamentablemente, los primeros resultados de la desconexión ferroviaria en el mes de febrero y podemos decir que la demanda de turismo nacional en Málaga ha bajado más de 10 puntos y en Córdoba, por ejemplo, más de 15 puntos porcentuales.
Porque en ese encuentro se ha puesto de manifiesto el efecto de esta situación, de esta desconexión que está teniendo no solamente aquí en Málaga, también en la industria turística de provincias limítrofes como puede ser Córdoba o Granada. ¿Quién no ha estado representando en esa reunión de urgencia? ¿Quién no ha estado representado? Pues el Gobierno central, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que decidía no acudir por la premura, decía, de la convocatoria.
Sin una relación clara de quienes asisten, sin un orden del día claro sobre los temas a tratar y sin que se invite al delegado del Gobierno de Andalucía, ya que se está convocando desde una instancia regional del Gobierno andaluz y, por lo tanto, es él a quien corresponde invitar de forma institucional. Cuando el PP y sus responsables institucionales dejen la deslealtad institucional a un lado y tengan voluntad clara de trabajar, tendrán al Gobierno siempre disponible.
El año ha empezado en Málaga con un ligero freno en la compraventa de viviendas. En enero se vendieron en la provincia algo más de 3.000 casas. Es un ligero descenso, una ligera caída del 2% respecto a enero del año anterior. Los datos los ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y de ello se desprende que aunque la segunda mano sigue acaparando el mercado de la vivienda, ha ganado posiciones la venta de la vivienda nueva aquí en la provincia de Málaga. Representa el 42% de las operaciones que se han firmado en el mes de enero. Lo que sigue siendo algo testimonial es el volumen de compraventas de viviendas protegidas. La VPO supone apenas el 3% del mercado frente al 97% de las operaciones de viviendas de promoción libre. Lo que hemos comprado y vendido, promoción libre, vivienda de promoción libre, los de las VPO, es algo absolutamente testimonial. Y otro dato que tiene que ver con el mercado de la vivienda y que resulta especialmente llamativo. En enero se ha duplicado el número de hipotecas concedidas por los bancos en Málaga respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, en enero de este año 2026, las entidades bancarias han concedido más de 3.000 préstamos hipotecarios en la provincia. Es el doble que hace un año. Datos también del INE. Sube el número de hipotecas concedidas en Málaga, pero baja la cantidad de dinero que nos han prestado los bancos a cada una de esas personas, ¿no?, que han pedido un crédito en la provincia para comprar una vivienda. El valor de la hipoteca media se sitúa actualmente en 157.000 euros. Le pedimos al banco 37.000 euros menos que hace un año para pagar nuestra hipoteca. Y una más sobre vivienda. Desde hoy se pueden solicitar las ayudas que concede el Ayuntamiento de Málaga para rehabilitar edificios de la ciudad. Se van a repartir 3 millones de euros para obras en inmuebles que agrupan unas 2.500 viviendas. El Ayuntamiento pondrá 3 millones de euros para las obras y las comunidades de vecinos tendrán que poner otra parte. Así que en total se alcanzará una inversión de unos 11 millones de euros entre la aportación del Ayuntamiento y de la inversión privada. Hay varias líneas de actuación para edificios del centro histórico, para inmuebles que estén en barriadas, para edificios con daños estructurales o para aislamiento acústico de viviendas en zonas muy ruidosas, por ejemplo, ubicadas en zonas acústicamente saturadas. Manuel Jiménez es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga.
Normalmente implica un tratamiento a las paredes para hacer un aislamiento o un cambio en la carpintería exterior del edificio, cualquier intervención que ayude a paliar esas molestias que puede tener un vecino que en el entorno en el que vive pues hay una saturación acústica.
La que se abre hoy es la 14ª edición de esta convocatoria de ayudas municipales que se estrenaron en el año 2009.
Lo bueno que tiene también esta línea es que como el Ayuntamiento la adopta todos los años y siempre, al igual que este año, en las últimas convocatorias han sido 3 millones de euros los que se han dado, nos permite que la comunidad que en un momento dado ha realizado toda la labor administrativa, la preparación de un proyecto, los presupuestos, si se queda fuera de una convocatoria, presentarla al año siguiente.
En todos estos años, desde el año 2009, esta línea de subvenciones del Ayuntamiento ha sufragado parte de las obras de rehabilitación que se han ejecutado en casi 1.100 edificios que agrupan a 28.000 viviendas, ayudas que se conceden a través del Instituto Municipal de la Vivienda. En deportes, el Málaga desata la euforia entre sus aficionados. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, porque quedan 11 jornadas para que termine la liga regular y el Málaga sigue estando a un punto del ascenso directo. Además, ayer el Castellón, que era uno de los equipos que estaba más fuerte hace apenas un mes, se está desinflando. Ayer empataba uno frente a la Cultural Leonesa y ahora mismo el Málaga tiene un colchón ya de un partido y un poquito más, es decir, de 4 puntos con el 7º clasificado, es decir, que está bien asentado en los puestos de playoff por el ascenso. Está viendo el Málaga un año 2026 mágico. Claro, todo el mundo empezamos a hacer nuestras cuentas de cuántos puntos hacen falta. Pues dice Juan Francisco Funes que relax, que echemos el freno, que disfrutemos de este momento y que disfrutemos del partido del sábado frente al Leganés.
La gente tiene que disfrutar esta semana no pensando en cosas que van más allá. Tienen que disfrutar del partido que ha hecho el equipo y que si el que quiera que vuelva a ver el partido y que vuelvan a ver jugadas y que vuelva y que la gente disfrute con el partido de Cádiz. Esta semana entera tiene que estar la gente disfrutando con el partido de Cádiz. Y cuando lleguemos al de Leganés vamos a poner todo para que la siguiente semana nuestra afición y todo el mundo se sienta orgulloso de nosotros y disfrute de esa semana del partido que se ha jugado. Creo que eso nos ha traído hasta aquí y ya digo, semana tras semana, por el convencimiento de que tiene que ser así, es por lo que lo decimos y mantenernos vivos en esa idea, porque ya digo, creo que es lo que nos va a dar la oportunidad de disfrutar mucho de la competición.
Bueno, pues todo lo que toca el Málaga se está convirtiendo en oro. Fíjate, por ejemplo, Mónica, que la semana pasada presentaba una camiseta retro, nueva, negra y demás. Algunos decían, yo Juan, que es el que la presenta, la camiseta tiene que ser más retro y todas estas cosas. Bueno, pues y yo Juan ha hecho que el Málaga haya vendido la camiseta en apenas un cuarto de hora.
Pero explícale a los oyentes quién es
Illo Juan. Yo todavía no lo sé. Sé que es un streamer, que es un youtuber, pero no tengo el gusto de haber visto ningún tipo de contenido, pero por lo visto debe ser la...
Que mueve un montón de gente.
Y ahora resulta que Illo Juan es la pareja de Lola Índigo. Pues Lola Índigo ha salido con esa camiseta del Málaga.
Y ya sí que no hay camiseta
ya
ni
Ya no
oro.
Hay camiseta ni nada de nada. Fíjate cómo hay que hilar de fino. Y por cierto, déjame que te cuente que Alberto Díaz colocó ayer la primera piedra de su pabellón que va a tener su nombre en Alorín de la Torre. Un año para construirlo, 2,7 millones de euros de presupuesto, 3.900 metros cuadrados. Es decir que Alberto va a tener un muy buen pabellón en Alorín de la Torre.
Bueno, pues todo esto ampliado a partir de las 3. Gracias, Emilio.
Gracias a ti, Mónica. Hasta luego.
Te quiero hablar ahora, a esta hora, 12:54 minutos de inversiones. Para hablar de la bolsa siempre acudimos a los expertos de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Al frente de ellos está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. Las bolsas están a niveles sensibles. Hace una lectura inquietante de la guerra, evidentemente, las bolsas. ¿Qué nos puedes contar? Minuto y resultado.
A ver, de tantos banqueros centrales que se han ido pronunciando en la última semana sobre los efectos de la guerra de Irán, llamó la atención Jerome Powell, que dijo que nadie sabe nada, ¿no?, sobre los efectos de esta guerra en la economía, ni tampoco sobre hasta dónde va a subir el petróleo. Bueno, de momento todos han preferido no tocar los tipos de interés la semana pasada, excepto Australia, que lo subió 0,25%. Y la opinión dominante de los mercados, sin embargo, parece que lo tiene bastante más claro, ¿no? Que Irán parece que está ganando un poco la guerra, que Estados Unidos estaría perdiendo. Y ahí piensa un poco el mercado que Trump habría empezado pues esta guerra sin medir muy bien las consecuencias, siguiendo un poco Israel, y que esta decisión pues podría conducir, según la opinión más extendida en los analistas, pues a Estados Unidos a un desastre, ¿no? Que algunos incluso comparan con lo que ocurrió hace ya bastantes años en Vietnam. Y bueno, un desastre que va a tener también víctimas Europa y Ucrania como víctimas colaterales y como ganadores un poco también a Rusia y a largo plazo a China.
Desde luego, Álvaro, estamos viviendo unos tiempos complicados en los mercados con mucha incertidumbre, mucha preocupación.
Sí, viendo que bueno lo que ha ido pasando en los mercados desde que empezó la guerra, con caídas generales en torno al 10%, aunque algunas bolsas han caído algo menos, vemos caídas generalizadas, ¿no? Que incluso se han ido agravando. Pero bueno, también hay datos que podrían moderar un poco esta visión pesimista y el índice VIX, que es el índice de la volatilidad, no solo se ha mantenido, sino que ha bajado algo en la semana. El dólar también se ha mantenido, lo mismo con el Bitcoin y el oro, que sería nuestro refugio, que en caso de grave turbulencia, pues ha bajado casi un 10% a la semana, ¿no? O sea, al final esto indica un poco que el mercado no tiene miedo a una inflación o tampoco a un evento catastrófico que se prolongue, ¿no? Y volviendo un poco a las bolsas, pues las caídas son de un 10% o menos. O sea, al final es una caída que de momento es una caída moderada.
Desde luego se vuelve a escuchar que pueden venir tiempos en los que suban los tipos. ¿Esto qué implicación tiene, Álvaro, en la bolsa?
Bueno, a nivel rentabilidades, inversiones, si pasamos de bolsas a los mercados de bonos, hemos visto subidas en las rentabilidades, tanto los plazos cortos como los largos. Las letras del Tesoro en España ya están por encima del 2,5%, que no está nada mal. Y aunque los tipos de interés de largo plazo han subido después del ataque de Irán, pues no ha sido una gran subida, ¿no? Quedaría por ver si realmente la Fed y el resto de bancos centrales van a subir o no van a subir tipos para contrarrestar una subida de inflación provocada por esa subida del precio del petróleo. Y la verdad que el efecto de la subida del petróleo sobre los precios puede ser pasajero, pero lo que preocupa de verdad pues son las consecuencias que puede tener un petróleo caro sobre el consumo, sobre el empleo, sobre el crecimiento económico. Y bueno, en Europa el Banco Central Europeo está dispuesto a subir los tipos si la inflación se dispara, ¿no? Las bolsas, después de las caídas que hemos visto esta semana pasada, pues han situado en un punto, como decíamos, bastante crítico.
¿Qué opináis, más allá de la guerra de Irán, pero qué opináis desde Renta 4 Banco de los mercados?
Bueno, si miramos más allá de la guerra, seguramente hay motivo, ¿no?, para ser optimista, como por ejemplo la previsión de ingresos de Nvidia, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora todas las miradas están concentradas en la guerra, en cuánto va a durar y cómo va a terminar, y como decíamos al principio, ¿no?, la opinión dominante da en principio como perdedor a Estados Unidos, como víctima colateral a Europa, y hay que ver cómo evoluciona todo. Hay que estar muy expectantes, ahora hay mucha volatilidad, vemos días de grandes caídas, luego vemos giros al alza también, días que tienen muy buenas subidas, y lo importante es que siempre pues hay sectores en los que invertir, y bueno, si mi perfil es conservador, pues ahí están los fondos monetarios, ¿no?, o la letra del Tesoro, que ya decía que están por encima del 2,5%.
Bueno, la información de la bolsa, de los mercados, cada semana, siempre, pues el termómetro internacional va marcando esta información aquí en una humilde provincia del sur de Europa, como estamos en este mundo absolutamente globalizado. La información de la bolsa, de los mercados, siempre nos la ofrece Renta 4 Banco. Es tu banco especialista en inversión. Profesionales que puedes encontrar en la Alameda de Colón número 9 o, por supuesto, en su página web r4.com. Al frente de todos ellos, Álvaro Partearroyo. Álvaro, gracias, buena semana.
Muchas gracias, que tenga buen día, buena tarde.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebenlo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no responda.
Como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay en mis venas. Indispensable para ti.
cuento una última hora. La Policía Nacional ha detenido al exgerente del Real Club El Candado, aquí en Málaga capital, tras detectar un agujero contable de 200.000 euros. La Policía Nacional, como te digo, pues detiene a este hombre, al exgerente del Candado, por un supuesto agujero contable de 200.000 euros. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, a solo 5 días del Domingo de Ramos, volvemos al Ayuntamiento, donde están desgranando dispositivos de seguridad, de limpieza, de movilidad para nuestra Semana Grande, nuestra Semana Mayor, la Semana Santa de Málaga. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues ya efectivamente ya ha terminado esta rueda de prensa hace unos 5 minutos, donde se han desgranado, como bien comentas, pues aspectos tan importantes como la seguridad. Recordar que este viernes se va a activar a las 10 de la mañana el plan de emergencias municipal hasta el próximo 5 de abril, domingo de resurrección. Se establecerá un centro de control, un centro de coordinación de emergencias, pues vigilará el centro de nuestra ciudad gracias a esas más de 100 cámaras de videovigilancia, y como cada año se instalará un puesto de mando avanzado con bomberos, con distintos cuerpos policiales y también sanitarios en la Plaza de la Marina. 4 drones sobrevolarán nuestra ciudad para controlar el flujo. En cuanto a la movilidad, refuerzo de 400.000 plazas adicionales a lo que viene siendo el servicio habitual. Se van a cortar durante los desfiles procesionales el boquete del muelle, el paseo del parque, la Plaza de la Marina, la Alameda Principal y calle Córdoba. Durante las procesiones, las paradas de la MT, que están estas vías que acabamos de mencionar, se pasan Avenida Manuel Agustín Heredia. Y una novedad es que los aparcamientos del Paseo de los Curas, esa fila de aparcamientos, va a ser exclusivo para motos. Y también hemos hablado, entre otros asuntos, de nuestra limpieza de nuestras playas. Quiero saludar, porque he tenido la oportunidad de hablar con ella, a la concejala responsable tanto de la limpieza como de playas, servicios operativos y también fiestas, Teresa Porras. Vamos a escucharla. Teresa Porras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un año más afrontamos todo un reto, ya estamos en capilla, está a punto de comenzar la Semana Santa y la limpieza es fundamental porque son muchas personas, cientos de miles de personas, las que vienen a visitar durante todos los días de nuestra Semana Mayor la ciudad, y todo un reto, ¿no?, desde Limasam para que todo esté en perfecto estado de revista.
Pues la verdad es que sí, que se hace como todos los años, un refuerzo importante, mañana, tarde y noche. Son 24 horas trabajando el servicio de limpieza para que, bueno, que la Semana Santa sea la mejor cara de nuestra ciudad, ya que es una semana para nosotros, para la ciudad, importantísima. Aparte de creación de empleo, ingresos, bueno, pues creo que es una de las más importantes que tenemos durante los 365 días del año. Y lo que se pretende por parte de Limasam es que, primero, que los ciudadanos colaboren con esa limpieza y que las bolsitas no las cuelguen en la silla, por favor, que se las lleven y la echen en un contenedor de basura que hay por todos sitios o en las papeleras, y que colaboran pues con esa limpieza que todo, entre todos, tenemos que conseguir mantener la ciudad limpia.
En cuanto a servicios operativos, bueno, también, fíjate algo curioso, ¿no?, que se encargan también de engalanar parte del centro histórico, ¿no?, que luzcan bonitas.
Pues la verdad es que sí, se han puesto más de 500 telas en los balconeras y en los reposteros, estos que veis en rojo y dorado. La verdad es que se engalana la ciudad como merece esta ciudad, pues en los colores de Semana Santa. Y bueno, se quitan pues farolados, se quitan o se aumentan en algunos sitios, también se ponen focos de refuerzo, las vallas, bueno, pues son muchas cosas, de verdad, muchas cosas que hay que poner para que la Semana Santa funcione, y sobre todo el esfuerzo de las propias cofradías que ponen su patrimonio en la calle todos los días.
Decía José Carlos Garín, el presidente de la agrupación de cofradías, que aunque han contratado el servicio meteorológico, esperen que sea un dinero regalado, un dinero tirado, que esa sería la mejor noticia, porque nuestras playas están totalmente preparadas.
Pues en eso estamos. Hemos tenido una temporal este fin de semana, el domingo y el lunes, y ahí estamos trabajando cuidadosamente también para que las playas estén en perfectas condiciones, tanto de cañas, que no han entrado una vez más, no siguen entrando en algunos puntos de la ciudad esas cañas malditas que vienen de los arroyos, pero que estamos quitando, sobre todo en la zona de Guadalmar y en la zona este, y bueno, y a partir de ahí, por supuesto, estarán las playas listas para que la gente pueda disfrutar, porque parece ser que va a ser una semana para enmarcar con el tema del tiempo.
Pues Teresa Porras, concejala de limpieza, servicios operativos, fiestas, concejala de playas, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente nos encontraremos por las calles en la Semana Santa. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y bueno, nos encontraremos por supuesto en las calles sin escurrirnos.
Decía Teresa Porras eso, Mónica, de sin escurrirnos, porque claro, tenemos que hablar todavía precisamente de eso, de los no resbalones este año en la Semana Santa de Málaga con el líquido anticera. En unos minutos vamos a abordar ese asunto desde aquí, desde el patio de banderas del Ayuntamiento.
Enseguida vuelvo contigo. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte todo lo que esté ocurriendo en la capital y en la provincia, y vamos a ampliar esa última hora. Ha sido detenido el exgerente del Club Social del Candado aquí en Málaga capital por la supuesta apropiación de 200.000 euros. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo, última hora.
Hola, Mónica, buenas tardes. La investigación comenzó tras la denuncia del presidente de la Junta Directiva del club. Al arrestado le imputan delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y blanqueo de capitales. Él era quien llevaba el control efectivo y exclusivo de las cuentas del club. También ha sido detenido un familiar directo de este hombre, del exgerente del candado, titular de la cuenta bancaria a la que se desvió el dinero de las cuentas del propio club. Además de la supuesta apropiación de 200.000 euros, el análisis de las cuentas realizado por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional ha desvelado la compra de una embarcación que fue pagada con fondos del propio club del candado, barco que fue comprado por el sospechoso, abonado directamente con dinero del candado y figurando la factura de compra a nombre de un familiar directo.
Bueno, pues esa es la última hora. Gracias, Carmen. En un día en el que estamos centrados en la Semana Santa, solo unos días de que comience ya, de que llegue el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos y todo lo que llegará detrás. Ahora te voy a contar todo lo que está preparando esta emisora. Por lo pronto, lo que sí te digo es que si has pasado por la zona lo habrás visto, ya está montada la tribuna oficial en la Plaza de la Constitución. Si pasas por el tramo final de la Alameda Principal o por la Plaza de la Marina, verás cómo también están allí esas enormes estructuras que en unos días estarán llenas de personas viendo las procesiones desde esas tribunas. ¿Cómo es todo el montaje de las sillas, de las tribunas, de la Semana Santa de Málaga? Todo un reto, sin duda, un reto logístico que cada año lidera la agrupación de cofradías. El vicepresidente segundo de la agrupación y el máximo responsable de estos asuntos de sillas y tribunas es Manuel Torres. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Supongo que, bueno, pues centrado ahora mismo en lo que hay que centrarse, que es en contar sillas y en pensar que estén bien colocadas. ¿Cuántas sillas se van a instalar en el recorrido oficial este año?
Pues me encuentro que vengo desde la Plaza La Marina, precisamente acabo de llegar a la Plaza de la Constitución. Pues mira, son como el año pasado unas 24.000 sillas las que instalamos entre tribunas y las que están a pie de calle.
Unas 24.000 sillas, asientos. En otras ocasiones hemos hablado en otros años y siempre dicen, no, es que vamos barnizando, vamos arreglando alguna, vamos mejorando sillas. ¿Este año también tenemos ese lavadito de cara de las sillas?
Sí, es que tenemos, bueno, alquilamos unas 6.000 sillas de madera, que son las que nos traen un proveedor desde Córdoba. Y aparte las nuestras, las que tenemos de hace ya muchos años, que tenemos que darle un mantenimiento y unas reparaciones, es que son aproximadamente unas 14.000, ¿no? Este año van a salir otras 3.000 aproximadamente, barnizadas, con unos tratamientos y unas reparaciones. Y en este proceso de renovación y de mantenimiento, pues ya estamos como alrededor de unos 8.000, 9.000 sillas. Ya el año que viene pretendemos que todas las sillas en propiedad de la agrupación estén ya con ese barniz, con esa protección que es tan necesaria.
Claro, porque después son muchas horas las que pasa la gente ahí sentada esperando a ver los tronos, que pasen los tronos. Todas esas sillas, Manuel, ¿dónde se custodian? No hablo de las 6.000 que vienen alquiladas de Córdoba, pero...
Tenemos dos naves en el polígono del Viso, donde está no solamente está la silla, está todo el vallado, toda la infraestructura que, bueno, que en la madrugada del jueves al viernes, pues bajaremos, Dios mediante, pues pasado mañana la bajaremos ya aquí al centro para su colocación a partir del sábado al mediodía, cuando ya se empiece a hacer a realizar los cortes de tráfico por la Alameda, Plaza La Marina, etcétera, etcétera.
Lo de colocar la silla es más rápido, aunque sea muy aparatoso, entiendo, porque mover tantas sillas, pero es más fácil que la tribuna oficial, ¿no?, de la Plaza de la Constitución, que eso comienza mucho antes, porque eso ya es una estructura, estamos hablando de algo muchísimo más complejo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que montamos cerca de 20 tribunas, contando la tribuna oficial, que es la que me encuentro yo ahora mismo delante, y es verdad que tiene su complejidad porque tiene su revestimiento, que lo están realizando en estos días ya las terminaciones en la Plaza Marina, y bueno, tiene su trabajo por un lado, la rampa también, que ya está también en fase de ajuste, y es muy complejo porque tenemos que convivir también con la ciudad, tenemos que convivir con el tráfico, tenemos que hacer la menos molestia posible y tenemos que ir haciéndolo de tal forma, en coordinación evidentemente con las distintas áreas del ayuntamiento, que agradecemos siempre su plena colaboración, para, digamos, tener todo listo el próximo domingo de Ramos.
Los abonados de la Semana Santa de Málaga ya pueden descargar sus abonos a través de la web de la agrupación para imprimirlos o para llevarlos en el móvil. La Semana Santa pasada, no sé si fue la pasada o la anterior. Manuel, tú ya...
La pasada.
La pasada era lo del QR, que había gente que se ponía un poquito nerviosa.
Implementamos el control de acceso. Este año vamos a aumentar el número de accesos, de puntos de control y para la salida y entrada de los abonados, en 90 puntos a lo largo del recorrido. Y eso ha venido para quedarse, porque además es por normativa, tenemos que tener un control del aforo y saber en cada momento cuánto público tenemos o cuánto abonado tenemos en la silla, ¿no?
Claro, o sea que habrá 90 puntos donde yo puedo ir, bueno, que iré al que me corresponda más cerquita de mi silla para enseñar mi QR en el móvil y que me dejen entrar, en fin, para que todo sea mucho más ágil y mucho más operativo incluso, ¿no?
Exacto, incluso este año hemos puesto en el plano de recorrido el acceso recomendado que tenga cada abonado según su localidad, para que no pueda o no deba entrar por sitio más alejado, que tenga que recorrer o parte del sector y pueda tener un acceso más rápido a su localidad y facilitándolo también esa información. También vamos a repartir unos flyers con colaboración con el ayuntamiento, donde vienen los teléfonos de interés y de emergencia, los pasillos de seguridad, etcétera, etcétera.
Bueno, pues perfilando detallitos que una Semana Santa tras otra, pues eso nos sirve, pues como en casa, ¿no? Cuando hay algo que no falla, vale, pues venga, pues que falla, el año que viene lo hacemos de forma distinta, mejoramos esto, en esta ocasión 90 puntos donde poder acceder a tu silla, además te van a informar de mejor entra por aquí y no vayas andando por mitad de todos los sectores que no te corresponden porque va a ser muy incómodo, en fin, 90 puntos para poder acceder al recorrido oficial si eres abonado y tienes tu QR. Cositas que vamos mejorando. Manuel Torres es el vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías de Málaga y es el máximo responsable de asuntos de sillas y tribunas. Manuel, que tengas una maravillosísima Semana Santa, ojalá.
Igualmente, que el tiempo nos acompañe, que lo importante es que parece ser que las previsiones a priori, al día de hoy, parece ser que vamos a tener un inicio de Semana Santa bueno, y bueno, que disfrutemos, que seamos pacientes también en el cruce de los pasillos, que algunas veces podemos estar unos minutos más de lo que es lo deseable, pero también hay que comprender que tienen que pasar los cortejos, etcétera, y bueno, y siempre un poco de paciencia, pero sobre todo que estamos para cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra plena disposición.
Un abrazo fuerte. Gracias, Manuel. Gracias.
Igualmente a vosotros.
Son días para disfrutar y para ir tranquilos, que si no ves el trono exactamente donde quieres verlo, pues lo ves en unos metros más para allá. En fin, tranquilidad, que estaremos en la calle muchísimas, muchísimas personas, según el último informe de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, un informe que realizaron con datos del año 2023, casi 600.000 personas, que esos son todos los habitantes de Málaga, casi 600.000 personas salieron a las calles a ver la Semana Santa de la capital, realizando más de 2 millones de visitas al centro histórico durante 7 días. Así que tranquilidad. Como tranquilidad es la que parece que ha podido llegar al mundo cofrade, a ver si hemos encontrado o no la solución a que la cera que van cayendo de los de las velas de los nazarenos, pues resbala, no resbala. Si ponemos un líquido para que no se agarre al pavimento y cuidar el pavimento de la ciudad, entonces nos resbalamos. Si no, además manchamos las túnicas por debajo. En fin, líquido. ¿Este año lo conseguiremos o no? Un líquido que va a llevar este año una capa oleofóbica. Oleofóbica. Que así será más fácil la retirada. ¿Qué querrá decir esto? Andrés Atienza, dame algunos detalles y explícanos con quién estás.
Bueno, pues es sin duda alguna la sensación, ¿no?, de esta Semana Santa, porque además ya lo avanzaba Teresa Porra, la concejala de Servicios Operativos de Limpieza, decía, bueno, aquí el que más va a hablar hoy va a ser Paco Franco, porque él ha estado desarrollando junto a un equipo de la Universidad de Málaga, lleva mucho tiempo ya trabajando en poder afinar, ¿no?, ese líquido idóneo para poder, en fin, evitar resbalones, también evitar que la cera se pegue a una piedra, que la verdad es que, en fin, absorbe muy bien ese tipo de líquido y luego pues es muy complicado, ¿no?, retirarla. Y estoy con Paco Franco precisamente, con el profesor, porque ha estado explicando en qué consiste, porque además de hombre del mar también es nuestro hombre de la cera en Semana Santa y ya te está, le voy a poner, se va a poner los cascos, Mónica, y ya te está escuchando Paco Franco.
Paco, buenas tardes.
Mónica. Buenas tardes, Mónica. Qué alegría escucharte.
Igualmente, Paco, porque por aclarar a los oyentes dirá, ¿pero qué tiene que ver el tío de las natas con la cera? Es que tú eres químico.
Yo soy químico y soy experto en sedimentos. Entonces, dentro de mi trabajo, dirijo la Cátedra de Ciencias del Litoral. Por mi parte, tengo un equipo de 24 profesores. Algunos son botánicos, otros microbiólogos, otros zoólogos que estudian las medusas, y yo estudio la calidad de la arena y la calidad sanitaria de las aguas, ¿no? Y os ayudo cada verano para saber en qué condiciones vamos a encontrar el mar. Pero no, mi parte
ayúdame,
química,
Paco, a entender, exacto, con tu perfil, claro, químico, ayúdame a entender qué va a pasar en la Semana Santa de 2026, que por fin no va a haber resbalones, ni vamos a hablar de cera, ni de líquido anticera, qué es lo que, y sobre todo si va a funcionar, qué es lo que habéis diseñado y pensado, cuándo se va a aplicar, cómo se va a aplicar, cuéntamelo, de forma fácil y
de
ágil.
De forma fácil, bien. Este año vamos a evitar la utilización del líquido anticeras que se ha venido utilizando en los últimos años y que tenía como objetivo que la cera no se pegara en el pavimento, se pudiera barrer al día siguiente para que el malagueño pudiera encontrar las calles del centro del casco histórico limpias, sin cera. Como ha habido quejas desde el sector cofrade por la utilización de este líquido, nosotros recibimos el encargo del Ayuntamiento de Málaga en septiembre del año 24 y desde entonces hemos estado trabajando en tres claves. La primera clave, proteger al ciudadano, al malagueño, para que no pueda resbalarse bajo ningún concepto. Una segunda clave, proteger nuestro patrimonio arquitectónico, es decir, ese pavimento pétreo que tiene el casco histórico y que es de todos los malagueños, aunque el ayuntamiento se encarga de cuidarlo, es de todos los malagueños y tenemos que, desde la universidad, tratar de cuidar ese patrimonio arquitectónico. Y luego el patrimonio cultural, que es esa Semana Santa malagueña tan maravillosa que tenemos, que para mí, desde mi punto de vista, es la más bonita de Andalucía y quizás la más bonita del mundo. Entonces, siguiendo esas tres premisas, pues hemos conseguido desarrollar un producto que, aplicado sobre la roca, pues evita que, en primer lugar, que los malagueños se resbalen. Tiene un fuerte efecto antideslizante. La sensación cuando andemos sobre esa capa que se va a colocar sobre el pavimento pétreo es la de andar sobre una suave lija que va a impedir, incluso en condiciones de humedad extrema, que nos resbalemos.
Vale, ese líquido que se va a aplicar sobre el pavimento pétreo, cuando me insistes en lo de pétreo, ¿va a ser en todo el pavimento o te refieres solamente donde hay piedra? Que yo entiendo que de pétreo te refieres a piedra, ¿a qué te refieres?
A la roca, es la roca pétrea, la roca que forma parte del patrimonio.
¿Calle Larios?
Calle Larios, todo el recorrido oficial.
Vale, todo el recorrido.
Todo el recorrido oficial va a estar cubierto de, no de un líquido, porque es, aunque se aplica en forma de líquido, ajá, ese líquido se solidifica y al final lo que se crea es una capa protectora sobre la roca. La cera no va a caer sobre el pavimento, sino
sobre
va a caer
esa capa, esa peliculita.
Sobre esa capa.
Vale, entonces, Paco, ya, ¿esto cuándo se aplica? O sea, días esto antes.
Bien, eso se va a aplicar un día antes del inicio de la Semana Santa. Se va a aplicar dos veces. Un día antes del inicio de la Semana Santa y seguramente a mitad, el miércoles o el jueves, porque, bueno, se va a ir retirando para retirar la cera que se vaya acumulando. No obstante, nosotros esa capa tiene tres componentes. Una capa protectora para la roca, una capa antideslizante, ¿vale?, que va a evitar que incluso aunque llueva mucho y el casco histórico esté encharcado, nadie pueda resbalarse, porque esto es más antideslizante que el suelo de una ducha. Uh-huh. Y luego pues tendremos una última capa oleofóbica que va a repeler la gota de cera. Es decir, si la cera se queda pegada en la roca, en esa capa se va a quedar pegada muy débilmente y eso va a facilitar la limpieza. Es importante que respetemos la cultura, nuestro patrimonio cultural, y los cofrades han conseguido que no haya un operario de Limasán añadiendo líquido anticera delante de la procesión.
Claro, que no quedaba, ¿vale?, bonito.
Que no quedaba bonito.
Y además no era totalmente eficiente porque resbalones se seguían produciendo. Paco, tengo varias preguntas. Me dices, un día antes, el Domingo de Ramos, aplicamos ese líquido que se convierte como en una capita. Pensemos en un pellejito que se va a por todo el centro histórico, por el recorrido oficial. Uh-huh. ¿Eso cómo se aplica? ¿No eso estará Paco Franco ahí con la brocha el día antes, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Con el spray, la gente de Limasán? ¿Cómo se va a aplicar eso?
Mira, Paco Franco ha estado los últimos meses de rodillas en las calles del centro aplicando multitud de productos hasta que hemos encontrado 5 candidatos posibles. Tenemos 5 formulaciones, algunas resisten más, otras resisten menos. Se ha elegido aquella que pueda durar la mitad de la Semana Santa, por eso va a haber una segunda aplicación.
¿Pero y cómo se aplica, Paco?
Bien, se puede aplicar o bien a rodillo, ¿vale?, o bien a spray. Yo creo que al final, por rapidez, se va a aplicar en forma de spray, como si fuera el líquido anticeras antiguo. Ajá. Lo que pasa es que el líquido anticeras antiguo lo que originaba era charcos. Esto lo que va a originar es una pequeña película, que es como una más que pellejo, que has dicho tú, yo lo asemejaría más...
He dicho una pequeña piel, ¿no? ¿O he dicho
una
pellejo?
Pequeña piel, no sé,
pellejo.
Bueno, ya da lo mismo.
Qué horror. Una pequeña dicho, piel.
Seguramente haya dicho piel y
no,
yo...
No, he dicho pellejo, me dice el realizador.
No lo sé. El realizador te está mintiendo. La capa se asemeja más a un barniz que podamos aplicar sobre nuestro parqué. Vale. Tú imagínate que tú sobre un parqué gastado aplicas un barniz y renuevas el brillo de ese parqué gastado. Vale. Cuando apliquemos el producto es muy importante. Vamos a ver que nuestro pavimento, la belleza de nuestro pavimento se va a realzar porque va a tener un ligero brillo mayor que este pavimento que tenemos en el casco histórico de Málaga.
Vale, Paco, esto me dices un día antes, el Domingo de Ramos, o sea, este próximo sábado, y probablemente el miércoles o el jueves será como una especie, se aplicará como una especie de spray, como antes iban los operarios con el tema del famoso líquido para retirar la cera. Uh-huh. Me queda claro que va a funcionar. Si está detrás Paco Franco, estoy convencida de que va a funcionar. Una duda que me genera también, ¿esto no va a manchar? Porque uno de los problemas de ese famoso líquido para que facilitaba retirar la cera, pero el problema es que manchaba todos los bajos de todas las túnicas y era un tema, hombre, al final estamos hablando de un patrimonio el que tienen las cofradías, de tener todas las túnicas por abajo manchadas y estropeadas. Esto también resuelve ese problema, ¿no?
Esto resuelve absolutamente ese problema porque la capa sobre la que se va a andar es una capa dura, es una capa con una dureza elevada que va a tener un pequeño grano que va a generar un efecto antideslizante. No va a tener ningún líquido que pueda manchar las túnicas, porque las túnicas, conforme van caminando los penitentes, van absorbiendo toda la humedad que hay en el suelo. Absorbe la suciedad del suelo y recuerda que la Semana Santa de Málaga también recorre zonas donde va por carreteras, que puede haber pues alguna pequeña cantidad de combustible o de aceite de coche, ¿no? O sea que al final esas túnicas van arrastrando, pero cuando pase por el centro, cuando pase por aquellas zonas que han sido tratadas por la capa protectora, esa capa protectora, como es sólida, no va a manchar en absoluto la túnica, va a protegerla.
Muy bien, pues no sé, Andrés, si ha quedado alguna duda por ahí. ¿A ti te queda alguna duda?
A mí me ha quedado totalmente. Yo la única duda ya que tengo es verlo, Paco. A ver cómo funciona ese líquido anticera y ya está. Pero yo creo, me da a mí que ya esto está muy estudiado, va a funcionar bien y sobre todo ese brillito. Estaremos muy atentos a ese realce, ¿no? Como dice Paco Franco, del pavimento. Así que nada, Mónica, como nos vamos a patear las calles a partir del domingo de Resurrección, pues vamos a tener oportunidad de comprobarlo in situ y a ver si agarra bien la suela del zapato.
Claro. Paco, yo tenía comprometido contigo hablar hoy de el balance de Oceanaria Andalucía, esa herramienta para facilitar a los malagueños saber su playa favorita, si ese día va a tener medusas o natas o algas, o es mejor irte a otra porque quieres hacer surf y donde tú tenías pensado no va a hacer viento. En fin, Oceanaria Andalucía. De esto tenía comprometido contigo hablar. Si te parece, la semana que viene hacemos balance, que hoy la noticia era que hacemos con la cera de las velas, si nos van a resbalar, si nos van a manchar, y la solución ya la hemos contado aquí en directo. Así que, si te parece, Paco, volvemos a hablar.
Volvemos a hablar la semana que viene y daremos la buena noticia de que ha sido elegido como un proyecto que ha sido el caso de mayor éxito que ha habido en los proyectos de la convocatoria a nivel nacional.
Oceanaria Andalucía. Paco Franco es, aparte del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un fuerte abrazo, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Hoy es el día 65 sin conexión directa en alta velocidad entre Málaga y Madrid, una desconexión ferroviaria que se va a prolongar al menos hasta finales del mes de abril, que aboca, por tanto, a la Costa del Sol a afrontar una Semana Santa sin alta velocidad directa. Un perjuicio para nuestra provincia, del que se van a beneficiar otros destinos de nuestro país, como apunta el presidente de la Mesa del Turismo de España, Juan Molas, declaraciones en una entrevista en La Linterna de COPE Andalucía.
Se van a favorecer otros. Tenemos clarísimo que alternativas las hay. Hay una situación de venta de Semana Santa que las ventas están yendo muy bien, con lo cual muchos destinos, sobre todo los cuatro días de jueves a domingo, sino hay comunidades, como saben, que tienen fiesta el lunes, con lo cual pueden alargarse algunos hasta el lunes, otros empiezan el domingo. Bueno, Semana Santa es crucial para el turismo andaluz, para el turismo de Málaga y para otras muchas ciudades españolas donde el turismo religioso tiene una gran importancia.
La Mesa del Turismo de España agrupa a más de un centenar de empresarios y profesionales de alta responsabilidad en el sector turístico, y lamenta la incertidumbre y la inquietud que existe entre ellos, el sector turístico de Málaga y de la Costa del Sol, por la crisis de la alta velocidad. Hablan claramente de un golpe al turismo y al empleo, porque a día de hoy venir a Málaga desde Madrid o desde otras zonas de España no es rápido, ni mucho menos, tampoco es cómodo. Renfe ofrece la opción de hacer en autobús el trayecto entre Málaga y Antequera y hacer en AVE el viaje entre Antequera y Madrid. Y así seguiremos mientras se prolonga la reparación del talud desprendido sobre las vías en la zona de Álora por las lluvias del mes de febrero. Ante esta situación, desde la Mesa del Turismo de España apuntan a una solución provisional.
Nosotros hemos apuntado una posible solución para que se estudie. No digamos que no decimos que sea la solución, pero es una solución. Las vías de tren convencionales por donde pasaba el Talgo, que tardaría un poco más que el ave, naturalmente, a una velocidad mucho muy, muy inferior, pero suficiente para al menos hubiese transporte, sería una solución. Utilizar la vía convencional del antiguo Talgo y en este caso, pues Renfe o otra compañía podría alquilar trenes de las compañías que están parados. Hay un montón de trenes parados que las que no cubren ahora la línea de Málaga, ¿no?
Esa es la solución que proponen desde el sector turístico, pero lo cierto es que a día de hoy lo que tenemos es una conexión ferroviaria con Madrid y el resto de España que no es directa y llevamos ya 65 días. 1:36 p.m. A solo 5 días del Domingo de Ramos te quiero contar todo lo que esta emisora COPE Málaga está preparando para ti en una semana clave como es la Semana Santa. Justo Fuentes es el director de COPE Málaga. Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Antes de dar los detalles de la programación especial, te quiero preguntar por dos asuntos que marcan para nosotros la cuaresma. La exposición en la Alameda principal, nos quedan solamente unas horas para poder disfrutarla, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, una exposición que por sexto año consecutivo plantamos ahora en la Alameda principal, antes en Calle Larios, y a lo largo de la tarde de mañana pues empezaremos ya a desmontar la exposición, como que nos comprometimos, una exposición que el día 26 estaría retirada para la finalización del montaje final de las tribunas que van por aquella zona, que ahora mismo pues hay algunos problemillas algunos días que otros, y muy amablemente la agrupación de cofradía pues nos permite estar ahí hasta el día 26, pero mañana ya por la tarde-noche estará desmontada esa exposición y un año más con mucho éxito y la verdad muy contentos.
Contentos y las últimas horas que nos quedan para disfrutar. Si algún oyente no ha visto esa exposición que organiza COPE Málaga en la Alameda principal, en este caso los mantos de vírgenes de las cofradías agrupadas. Otra de las acciones que no faltan en Cuaresma es la entrega a nuestros oyentes de un nuevo volumen del coleccionable La Procesión de las Procesiones, y ya van 21 años. ¿Nos queda ya algún libro? Yo creo que ya queda, veo, cada vez que paso por la recepción veo que queda nada. Los
va
oyentes
quedando
que
cada
no se...
vez menos. Yo creo, claro, que ahora al mediodía, lo lógico que a las 3 de la tarde pongamos el cartel del sold out, de todo entregado, la verdad, y estamos muy contentos, muy ilusionados y sobre todo tristes, porque es un proceso que dura muchísimos meses y que al final en 36 horas desaparezca, es algo que la verdad nos hace pensar mucho, pero bueno, al final, como tú bien acabas de decir, son 21 años entregando un coleccionable a cada uno de los malagueños cada año, con un motivo diferente cada año, y cada año entramos en una reunión, discusión, que ya estamos empezando a preparar el del año que viene.
Ya tenemos claro la idea del año que viene.
Sin lugar a dudas, ya lo tenemos claro, y bueno, pues ya lo empezaremos a preparar en esta Semana Santa, y ya más adelante pues empezaremos con todo el proceso de escribir el libro, de prepararlo, sobre todo agradecer a todos los patrocinadores, anunciantes, que sigan confiando un año más en nuestro libro de Semana Santa, que como bien acabas de decir hace unos minutos, ya hay 21 ediciones, la verdad que sí.
Todo esto es la previa a la Semana Santa, unos días en los que esta emisora se vuelca todavía más, completamente, con una programación de muchas horas, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, muchas horas, y al frente dos estrellas, Francisco Javier Jurado Coco y Adolfo Arjona. Coco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la estrella.
Hombre, pero espera, Coco, que tengo que saludar a la otra estrella, que no quiero problemas. Adolfo Arjona, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Oye, Adolfo, tú vas a empezar primero. ¿A qué hora empiezas tú? ¿A qué hora le das el relevo a Coco?
Bueno, depende, porque el Domingo de Ramos es exactamente al contrario.
Empieza
a Coco muy prontito, ahora lo contará él, y creo que yo le cojo el relevo a las 5. Y a partir de ese día, yo empiezo a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Ese es el horario de Adolfo Arjona. A las 9 de la noche tomará el testigo Francisco Javier Jurado Coco. Las dos voces que yo sé que no le gusta a ninguno de los dos, pero cualquier persona de cualquier edad, joven, medianamente joven, de edad ya adulta, dice, hombre, Adolfo, yo te escucho a ti toda la vida de la Semana Santa. Y tú dices, claro. Y a Coco, hombre, Coco, toda la vida hablando de contando, narrando la Semana Santa. Es que lleváis toda la vida los dos. Por eso lo de las dos estrellas, que ya el año pasado justo tuvimos la suerte de confluir, ¿verdad?, aquí en la antena de la COPE.
Sin lugar a dudas. Yo el año pasado, cuando tuve que pedir un poco la ampliación de los horarios para la emisión de las 12 horas casi diarias que emitimos, yo ponía a alguien no conocido de la Semana Santa, yo le explicaba que tener a Coco y Adolfo es como tener a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo. y se me quedan así mirando y dicen, en el mismo equipo, jugando los dos en el mismo equipo. Era el símil que usaba.
Coco, tú empiezas el domingo de Ramos, abrirás, estrenarás la programación de Semana Santa de esta emisora del año 2026. ¿A qué hora empiezas? ¿Qué tienes pensado?
El domingo estamos a partir de las 12 de la mañana. A partir de las 12 de la mañana, calle, calle, nos vemos en las calles, nos escuchamos en las calles, que eso es lo primordial. Y la verdad es que vamos a empezar cuando la Cruz Guía de la Pollinica esté en la tribuna y cuando precisamente nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén esté en la tribuna de los pobres. Esos van a ser nuestros dos primeros puntos de contacto y después nos vamos a ir esparciendo por toda Málaga. Vamos a ir caminando calle a calle, ahora que se va a poder caminar con un poquito más de soltura, para estar allá donde haya un trono, allá donde haya una banda, porque motivo principal que no hemos puesto el equipo de la noche de COPE Málaga es mucha música, mucho sonido, todo lo que concierne a la audición de la Semana Santa. Por lo tanto, somos radio, va a ser primordial el sonido. Y después vamos a tener también unas cuantas joyas que he ido reuniendo durante este año y que la verdad que nos va a recordar y sobre todo vamos a ver la evolución que ha tenido este mundo de la música, cofrade.
Qué bueno. Eso el domingo de Ramos, porque en general Coco tomará el relevo de Adolfo a partir de las 9 de la noche hasta que...
De las 9 de la noche y hasta que no hasta que el cuerpo aguante, sino hasta que tengamos también sonidos que nos transmiten la Semana Santa de Málaga.
Claro. Oye, Adolfo, ¿se puede seguir contando, informando, llevando la Semana Santa a casas, a puestos de trabajo, a coches, de forma original? ¿Se puede seguir innovando, sorprendiendo a los oyentes?
Se puede, y ahora te cuento cómo, pero antes quería decir que aquí la auténtica estrella de Semana Santa es Coco. Es decir, yo aparezco y desaparezco en Semana Santa, yo soy un Semana Santero, yo soy un malaguita, yo no soy un informador cofrade, porque durante el año sí sigo la información cofrade como sigo la información política. Por tanto, si aquí hay un experto, ese es Francisco Javier Jurado Coco. Bueno, 33 años después, que se cumplen este año, que yo vengo retransmitiendo la Semana Santa de Málaga, efectivamente hay niños que cuando tenían 10 años escuchaban la radio y ya tienen 43 años. Claro, han crecido escuchándome en Semana Santa, en la COPE. Ahora, oía cuando arrancabas ese tachán de Vangelis, esa música, como todas las que aparecen en el tramo que yo dirijo, la gran mayoría salieron hace 33 años con un concepto que era precisamente crear una opción diferente. Pues mira, de 4 a 5 de la tarde, ¿qué van a encontrar los oyentes? Si pasa algo en la calle, estaremos en la calle. Pero si no, me ha prometido el obispo de Málaga que me va a acompañar cada día y cada día te voy a contar cosas como, por ejemplo, el papel de las mujeres en la Biblia. ¿Quién fue María? ¿Quién fue Esther? ¿Quién fue Ruth? ¿Quién fue María Magdalena según los textos evangélicos? Y naturalmente, eso contado de forma amena. O, por ejemplo, ¿qué se cenó en la última cena? Hay estudios que se acercan mucho a lo que esa noche se cenó. Un guiso de hierbas amargas, sardinas del río Galileo. Es decir, hay estudios científicos que avalan lo que se pudo comer, entre otras cosas porque estaban los judíos en la fiesta de Pascua, entre otras cosas por la estacionalidad del año. Y, por tanto, si a estas alturas del año no se consiguen coger alcachofa, probablemente no cenaron alcachofas, ¿no? Hablaremos también de Jesús como un personaje histórico. Es decir, porque probablemente el director de COPE Málaga, que todos sabemos que es un gran aficionado a la teología, él sabe perfectamente que conocemos a partir de los 30 años, a partir de la pasión y muerte. Pero Jesús fue niño y fue adolescente y fue un currante, con 20, con 22, con 23 años, y tuvo primos. Bueno, de eso también hablaremos. Y luego también tú decías, ¿se puede innovar? ¿Cómo vería a determinados personajes de la Semana Santa la inteligencia artificial? Bueno, pues hemos hecho un experimento que es meter esto en la inteligencia artificial, pero ojo, te lo vamos a contar como si fuera una comedia musical. Es decir, suponte, Judas, según la inteligencia artificial, pues te diría Judas, que estuvo tentado, que traicionó, que por 33 o 30 monedas. Bla. No, 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 no. Vamos a hacer una pequeña comedia musical con personajes de la Biblia pasados por la inteligencia artificial. Por tanto, se puede crear, sí, siempre que haya un ser humano por medio, se puede y en la radio se debe crear.
Estamos hablando de Adolfo Arjona de 4 a 9 de la noche, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Francisco Javier Jurado Coco toma el testigo a partir de esa hora, todos los días, salvo Domingo de Ramos, ya hemos explicado que abre Coco. En todo caso, detrás de tantísimas horas de programación para coordinar tantísimos equipos en la calle, que no repitamos contenidos, en fin, hay un coordinador de toda la programación de Semana Santa que es Andrés Atienza. Andrés.
¿Qué tal, Mónica? Muy buena. Yo soy un poco el polvo estelar que sirve de pegamento,
estrellas,
¿no? Exactamente, de las estrellas, ¿no? Poco que añadir a lo que han dicho Coco y lo que ha dicho Adolfo Arjona. Yo creo que bueno, aparte, por supuesto, estaremos con esos grandes hitos de nuestra Semana Santa, como es esa liberación del preso por parte de nuestro padre Jesús el Rico. También estaremos el lunes santo en el acto de estudiantes, en la plaza del obispo, y por supuesto el desembarco, porque claro, decimos la programación de 4 de la tarde hasta que haya sonidos en la calle, pero es que el jueves, por ejemplo, daremos también el desembarco de la Legión. Desde aquí, desde el puerto, lo podremos llevar en directo. En total, somos 15 personas, Mónica, las que estamos muy ilusionadas, con muchas ganas de poder llevar un año más este gran acontecimiento de nuestra ciudad, y por supuesto, lo vamos a dejar la piel. ¿Y qué pretendemos? Básicamente, algo que parece simple, pero que no lo es, que el oyente perciba ese trabajo y esa ilusión que queremos transmitir a través de los micrófonos. Yo creo que al final todos son piezas que van encajando, pero aquí el gran mérito es para Adolfo y para Coco, que van a ser los que van a ponerse al frente de ese gran equipo humano y técnico que va a requerir nuestra Semana Santa. Y nosotros encantados de la vida, ¿eh?
Decía Adolfo lo de
Yo quiero añadir que efectivamente de 4 a 9 estará Emilio Guerrero, estará Andrés Atienza, estará Pedro González, estará Javier Campos. En la tribuna tendremos, bueno, a un historiador muy reconocido por la audiencia de COPE, que es el presidente de CEGRI, que nos va a acompañar cada día. Y en la producción del programa, director, creo que definitivamente me ha fichado a la productora que más desea para esta Semana Santa, cuyo nombre es Vanessa y cuyo apellido es
Roldán.
Correcto, muy bien. Pues de las dos Vanessas que había, yo prefería a Vanessa Roldán.
No se acordaba del apellido, ¿no?
Bueno, y amplio equipo también con Coco, ¿eh?
Exacto,
con
Coco, Adam, tú
con
también.
Antonio, con
claro.
Aurelio.
Coco, ¿tu equipo quién
hombre,
es?
Claro. Hombre, nosotros tenemos también un equipo estelar que nocturno. Nosotros tenemos, hombre, Alan Antich, que está siempre con nosotros, que él se va a encargar también un poquito más de aconsejarnos cada día con una historia, porque marchas con historia. Hemos dicho que vamos a ver sonidos, pero vamos a hablar también con los directores de la banda, vamos a hablar con los músicos, vamos a conocer también los autores, cuántas bandas, cuántas marchas tienen, por qué hicieron esas marchas. ¿Dónde se inspiraron? ¿Dónde fueron? Pues todo eso con Alagantí. Juan Antonio Fernández, que ya el año pasado estuvo con nosotros, pues él nos va a decir igualmente los momentos que se viven en la Semana Santa. Vamos a también igualmente a tener a Aurelio, que va a ser como el cubre calle, ¿no? Que va a ir sosteniendo también, porque hay una cosa importante, somos cofrades y nuestros colaboradores, pues claro, pues salen en sus cofradías. Estará Aurelio igualmente sustituyendo y si acaso también aportando los demás días algo con nosotros. Y tenemos también este año a Javier Cabrera, que él se va a ocupar de los detalles. Vamos a ver, ¿sabéis qué hay en la mesa de la Sagrada Cena? ¿Quién prepara ese pan? ¿Qué fruta hay? ¿Qué hay en las copas? ¿Sabéis qué es lo que lleva en la bolsa que esconde en el trono de la cena Judas? ¿Sabéis cuál es lo que dice el pergamino que lleva el romano de salutación? Bueno, pues todo eso lo vamos a descubrir en las transmisiones poco a poco, día a día, con esos detalles, esos momentos, dándole igualmente esa primacía a la música cofrade, a los directores, a los músicos.
Noto yo aquí
bueno, va a ser
cierta rivalidad entre el equipo de la tarde y el equipo de la noche.
No, ninguna.
En todo caso, al equipo de la tarde y al equipo de la noche, os recuerdo que el equipo de la mañana estará aquí, que cuando os levantéis y encendáis la radio con los ojitos ahí pegados, pues estará aquí el hombre del tiempo, bueno, explicando si va a llover ese día, si no, si hubo alguna incidencia al final el día anterior, que los humildes Carmen Cerván y yo pues estaremos aquí cubriendo la mañana, ¿eh?
Que no somos... Oye, no me puedo olvidar el fichaje de este año que me ha hecho con Toñi Galván, que va a estar de productora también por las noches y por la madrugada, estará con nosotros.
Exacto.
Que ha sido un fichaje difícil, pero se ha conseguido.
Bueno,
y por supuesto no olvidemos a Enrique, que va a ser el técnico de control, que va a estar de noche y madrugada.
Por favor,
Javier Campo. En fin, pues todo un equipo, ya ven los oyentes, la de meses que llevamos preparándolo y trabajando en esto. A Andrés Atienza, Adolfo Arjona, Francisco Javier Jurado Coco, muchísimas gracias y muchísima suerte. Nos escuchamos, bueno, de aquí al Domingo de Ramos, sin duda, y sobre todo os escucharemos en esa programación especial. Gracias a los tres, gracias.
Gracias a ti. Hola,
gracias.
Un abrazo. Me quedo con Justo, porque cuando termine la Semana Santa, todo el mundo dirá, bueno, unos días de descanso. No, porque el día 9 de abril estamos celebrando nuestro 60 aniversario, el 60 aniversario de COPE Málaga. ¿Qué estamos preparando por si nos aburrimos? Pues venga, ¿qué estamos preparando, Justo?
Pues estamos preparando un acto especial que celebraremos el próximo día 9 con la presencia de, ya confirmada, de Alberto Herrera, Carlos Herrera, Jorge Bustos, en una charla, por decirlo de una manera simpática, que moderará Adolfo Arjona, coincidiendo con los 60 años que esta casa empezó a emitir en pruebas allá por Molina Larios en el mes de abril del año 66. Con ese motivo podemos hacer una jornada de comunicación que iremos contando poco a poco a lo largo de los próximos días, que estamos, y ya lo acabas de decir tú, no hemos terminado con la Semana Santa y ya estamos metidos en otro jardín.
Bueno, pues 60 años que cumple esta emisora, las primeras emisiones ahora en el mes de abril, 60 años y que por supuesto queremos celebrar con nuestros oyentes. Justo Fuentes, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Gracias. 1:53.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Conoce el scooter que revolucionará el mercado. El nuevo Pulsion Evo de Peugeot Motorcycles. Diseño renovado, más tecnología y el confort que necesitas para moverte por la ciudad con total seguridad. Ahora con oferta de lanzamiento desde 79 euros al mes. Te esperamos en Automoto Navarro Hermanos, en Polígono San Luis y Calle Carretería.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues hoy nos está quedando el programa muy Semana Santero, ¿verdad? Y es que solo faltan 5 días para disfrutar del Domingo de Ramos y todo lo que vendrá después. En la calle vamos a ver tronos plateados, dorados, de 6 varales, de 8 varales. Entre ellos destacan algunos por su tamaño, como es el caso del trono de la Virgen de la Paloma, el de la Virgen de la Paz, el de la Cofradía de la Cena, el trono de la Virgen de la Esperanza. En este caso, en el de la Esperanza, estamos hablando de un trono que durante más de 60 años tuvo como base de su estructura un fuselaje de avión, el fuselaje de un avión. Hablábamos de el submarino de la Esperanza, ¿verdad? Un submarino, esa palabra en la que me quiero detener. ¿Qué es un submarino para un malagueño cofrade? Pues le traslado la pregunta al doctor en filología hispánica y catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga, el profesor Francisco Carriscondo. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué es un submarino? Para cualquier persona, no para un malagueño cofrade, pero de Despeñaperro para arriba, ¿un submarino qué es?
Bueno, un submarino en términos generales es un objeto, un medio de transporte que sirve para meterse dentro del agua, eso lo sabe todo el mundo. Pero digamos que en Málaga la palabra adquiere una acepción muy especial, además en Semana Santa.
Claro, por eso la traes esta semana, estos días previos a la Semana Santa, traes esa palabra a este espacio, porque en sí no es una palabra puramente malagueña, evidentemente.
Exactamente. Aquí también, en lo que son los malagueñismos, hay que tener en cuenta que hay acepciones de una palabra que es general, pero que en Málaga pues adquiere una connotación particular. Y esta es una de ellas. Todo el mundo sabe que en Málaga un submarino, aparte de ese medio de transporte marítimo, es el conjunto de portadores que figuran ocultos bajo un trono en las procesiones de Semana Santa.
¿Desde cuándo se usa ese concepto aquí en Málaga?
Bueno, la palabra submarino es una palabra relativamente reciente, porque claro, la invención del submarino fue a finales del XIX y bueno, la extensión de su uso pues a partir del siglo XX. Pero en la acepción malagueña la palabra es bastante, bueno, la acepción de la palabra es bastante moderna. Estamos hablando de posiblemente los años 90, cuando surgen los primeros submarinos famosos, como por ejemplo el submarino de la Esperanza.
O sea, en los años 90, ¿quién sería, profe? Eso no lo puedes documentar, ¿no? ¿Quién sería, con el arte malagueño, que diría, esto, estamos aquí metidos en un submarino? ¿Eso a quién se le ocurriría esa empezar a utilizar de esa forma la palabra submarino, con esa acepción?
Pues ahí está la gracia malagueña, y te tengo que confesar que es la palabra o uso de la palabra que más cariño le tengo yo a dentro de lo que es el conjunto de los usos malagueños, ¿no? El submarino siempre me ha llamado la atención. Y además que es una acepción bastante extraña, porque tampoco sabemos realmente a qué se refiere con el submarino y por qué se le llama submarino y quién fue, digamos, el genio que por primera vez llamó submarino a esa sección del trono, ¿no? Porque puede ser, como tú bien dices, la parte oculta del trono, que, bueno, ahí están los hombres de trono que no se ven, digamos que los submarinos antes de los 90, pues prácticamente no había nadie ahí abajo, si había era algún penitente que no quería ser visto, o alguna mujer, porque antes estaba mal visto que una mujer portara algún trono. Entonces era un sitio vacío. Pero luego, pues ya a partir de los 90 empezó aquello a llenarse de hombres de trono, y claro, un sitio estrecho, un sitio oscuro, un sitio donde no vemos nada, porque ahí dentro, yo he estado en un submarino, realmente lo único que ves son las espaldas de tu compañero.
Un sitio entonces, húmedo, porque deben sudar ahí dentro los pobres.
El sudor, sí, sí, es verdad. Es decir, que sí, tiene toda la pinta de estar metido en un submarino. Pero también yo muchas veces pienso la forma de llevar el trono en Málaga, así con esa mecida que parece que está surcando el mar la imagen, pues bueno, también esa connotación marítima la puede arrastrar a que la palabra submarino se haya utilizado también para expresar ese movimiento, ¿no?, propio de lo que es una embarcación en el mar.
Profe, en todo caso, en el diccionario yo encuentro la palabra submarino, pero no con esta acepción que entendemos nosotros en Semana Santa especialmente, ¿no?
No, y además que por eso me gusta, porque es una acepción que todo malagueño conoce, pero que no la puede constatar en ningún diccionario. Hombre, a no ser que la busque en algún vocabulario
cofrade,
específicamente,
claro,
cofrade, que aparece mucho en internet, pero los diccionarios oficiales de la lengua, o incluso los vocabularios más conocidos del andaluz o del dialecto malagueño, no aparece en ningún lado. Pero todo el mundo sabe qué es el submarino en Málaga.
Pues todo el mundo sabe lo que es el submarino en Málaga cuando llegan estos días especialmente, y todo el mundo sabe que el que va dentro del submarino termina guarnío, que será la próxima palabra que conoceremos con el profesor Francisco Carriscondo. Él es doctor en filología hispánica y es catedrático de lengua española en la Universidad de Málaga. Profe, que tengas una feliz Semana Santa, te espero a la vuelta.
Igualmente para ti y toda la audiencia. Feliz Semana Santa.
Te pasa igual, si para ti solo fue algo casual, porque yo no hago nada más que soñarte, quererte y buscarte siempre en el mismo lugar, y me pregunto si pudiera ser.
Lo que me pregunto es si ya has ido a Tiendas Activa Juan Lucas, que puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso. Infórmate en las tiendas Juan Lucas y, por supuesto, juanlucas.com. Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Comenzamos la segunda.